Quiero agradecerles a todos ustedes por su hospitalidad. Han sido muy amables con nosotros y conmigo en especial, y al hermano Patty, la hermana Patty y el hermano Román por su hospedaje. Como siempre, me trataron muy bien. Me dieron su cama y todo. Qué amables, ¿verdad? Muy amables. Les agradezco a todos ustedes mucho. Y nada más quiero también decir que soy muy impresionado con las hermanas de aquí, en la manera que ustedes preparan las comidas y sirven a los hermanos y todo. Es para mí muy impresionante y está muy bien. Y yo espero que ustedes reciben, y sé que recibirán su galardón un día, su merced de profeta. Busca el libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10. Versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este probablemente es el versículo que la mayor parte de nosotros leímos y creímos cuando entendimos el Evangelio. Yo sé que yo sí, fue octubre 31 en una fiesta de Halloween, octubre 30, se me olvida cuál día es Halloween, pero fui a una fiesta de Halloween en una iglesia bíblica en Michigan. Y ahí en la fiesta de Halloween, una maestra de escuela dominical invitó a los que querían escuchar el Evangelio a un cuarto. Atrás de la fiesta había unos salones, y nos explicó el Evangelio y leyó este versículo, algunos otros, pero leyó este. Y este fue el versículo que yo entendí, fue el versículo que yo creí, y yo recuerdo hasta hoy. Este fue en 1980, octubre. Fue una fiesta Halloween, y yo entendí este versículo, y lo creí, y fui salvo. Ahora, en ese momento, yo no entendía muchas cosas. Yo no entendía casi nada. Yo tenía, no sé, como 6 años de edad. Entonces, yo no había leído la Biblia completa, yo ni había leído un libro de la Biblia completa. Pero yo entendí ese versículo. Yo entendí que yo era un pecador, y yo entendí que Jesucristo salvaba a los pecadores, y que no era por obras, y no era por hazañas, y no era por logros, era solamente por invocar su nombre, y yo sería salvo. Y esta es la cosa más sencilla en el mundo. No hay nada más sencillo que el ser salvo. Si tú no eres salvo aquí, y tú lo estás haciendo muy complicado, y para ti es muy difícil, mira, tú estás complicando algo que no es complicado. Tú estás haciendo complicado algo que es muy, muy sencillo. Es tan fácil como nada más cambiar de opinión. Es así de fácil. Tú estás batallando, y estás peleando, y estás tratando de avanzar, y estás tratando de lograr, y estás peleando, y entre más batallas, entre más peleas, menos logras. Más pecador eres, más perverso eres, más difícil se te hace la vida. Es como si estás nadando en contra del corriente. Así es tu vida si no eres salvo, tú lo sabes. Tú peleas y peleas y peleas y no avanzas. Y lo único que tienes que hacer es voltearte de dirección y todo cambia. Todo cambia. Salvación. Cristo explica que ser salvo es tan sencillo como comer un pedazo de pan. Es tan sencillo como entrar por una puerta. Es tan sencillo que tomar un vaso de agua. Mira, estamos hablando de que salvación no es difícil, es sencillo. Por esto, a los que somos salvos, se nos hace tan increíble que vamos y damos estudios y les hablamos a la gente y dicen: es que no entiendo cómo ser salvo. Y decimos: pues, ¿qué no hay para entender? No se trata de entendimiento, es nada más que creas que si tú le pides, Él te da. Es tan fácil como pedir un favor. Es tan fácil como canjear un cheque. No es difícil, es muy sencillo. Pero, sabiendo todo esto, hace poco alguien llegó y me preguntó: ¿qué significa salvación? Yo tuve que pensarlo un momento. ¿qué es salvación? Y yo lo pensé, y yo saqué algunas conclusiones que yo quería tocar esta mañana. Salvación es un tema, es una palabra, un término muy amplio, abarca muchas cosas en la Biblia. Nosotros hablamos de que somos salvos, y sin embargo encontramos que salvación no nada más es lo que me sucedió en octubre 30 de 1980, pero que todavía es algo que obra hasta este día en mí, y es algo que va a seguir obrando y va a ser perfeccionado el día que Jesucristo regresa. Entonces, salvación abarca mucho más que nada más ese evento en mi vida en 1980. Yo estoy hasta este día ocupado en mi salvación. No estoy diciendo que lo estoy buscando, yo soy salvo. Tengo la plena certidumbre dada por la promesa de Jesucristo que yo soy salvo, y sin embargo salvación sí abarca mucho más. Entonces yo lo pensé un momento y yo nada más quiero tocar esto, que es ser salvo, y hay muchos, y si lo abriéramos a salón abierto para que todos dieran una característica, una definición de salvación, pues casi tendríamos tantas como hay personas. Porque salvación es muy amplio y muy grande. Pero yo quiero nada más mencionar algunos que de veras me animaron a mí y me gustó a mí pensar en ellos. Uno es que salvación, primeramente salvación es poder. Y todo lo que yo quiero tocar es esto, pero salvación es poder. Esto es lo que me irrita mucho acerca de las sectas, y muchos aún de verdaderos cristianos, es que minimizan o desprecian el poder de la salvación. Que tienen la idea de que ellos necesitan adornar el evangelio, que ellos necesitan adornarlo con dinero, con favores, con edificios, con títeres o payasos o películas o cualquier cosa, porque no confían en el poder de la salvación. Creen algunos, los más rígidos, los más austeros, que necesitan darle más fuerza a la salvación con amenazas y con todo tipo de rigidez en la iglesia, y mucho legalismo y muchas leyes para mantener la gente en orden, porque no confían del poder de la salvación. Salvación, hermanos, es poder. Es poder para escapar del infierno. Tú lo mereces. No lo merecías, lo mereces. Y lo merezco. Mira, hermanos, nosotros escapándonos de las garras del infierno, esto no es nada menos que una manifestación de poder. Dios por su mera naturaleza justa tenía que condenarte. No había opción. ¿Entiendes esto? No había opción. El día que comieres, morirás. No hay opción. Si tú violas mi ley, el alma que pecare, esa alma morirá. No hay opción. Dios no puede hacerse de la vista gorda y nada más decir, ¿sabes qué? Olvidamos de eso. Obviamente no pueden. En ninguna manera. Si tú eres un pecador, tú, Dios no tiene opción. Él te tiene que condenar. No hay opción. Y cuando todo parecía ser tan negro y tan malo, y toda la raza humana parecía ser perdida, sin opción, Jesucristo vino e hizo una opción. Y la opción fue que Él se interpuso entre tú y Dios y tomó sobre Él mismo toda esa ira que estaba en reservas, estaba al punto de romper las compuertas y romper esa presa que había detenido hasta ese momento la ira de Dios. Y Él se interpuso y en el cumplimiento de los tiempos tomó toda la ira de Dios sobre sí mismo. Y donde parecía que en ese momento se había terminado todo, parecía que ese era el mero fin, Dios proveyó de una opción de gran poder. Y si tú lees las Escrituras, mira, no estamos hablando aquí de algo de que Cristo entró y nos sacó de escondidas,
como si fuéramos contrabanda, uno por uno. Ándale, corre, nadie está viendo. Él entró, dice, y sacó justicia a luz. Él salió en el primer día de la semana. Él se manifestó y dijo, yo he traído salvación. Y no fue de escondidas. Y no nos fue sacando uno por uno. Ok, Dios no está viendo. Pase, pase, como muchos de los chistes son, que Pedro está en la puerta y cuando nadie está viendo, él va pasando a los que... No, hermanos, no fue así. Cristo no llegó de escondidas, Él llegó manifiesto. Todos los demonios lo conocían, sabían exactamente quién era. Y Él llegó y enfrente de sus ojos, hasta usando sus propias artimañas, Él proveyó de una solución para nosotros.
Amén.
La solución fue su sangre. Por eso dice que Él nos ha hecho un camino nuevo, que es por su carne, por el velo, que va directamente ante el trono. Increíble la manera, tú lees la historia, esos religiosos hicieron todo en su poder de impedirlo. Los demonios hicieron todo en su poder impedir la obra de Jesucristo. Y es tan chistoso porque todo lo que hacían para impedir solo resultó para mayor alcance del Evangelio.
Amén.
Léelo. Todos sus artimañas, todo lo que hicieron, ellos dijeron, vamos a matarlo. Cualquier día de la semana, cualquier día del año, está bien, vamos a matarlo. Menos el día de la Pascua. Es el único día del año que no lo vamos a matar. ¡Qué tontos! ¿Sabes qué día lo mataron? El día de la Pascua, exactamente. Oh, ¿es por qué? Porque Cristo llegó con sus planes y con su idea y Él dijo, yo voy a salvar la gente y nadie se va a imponer. Y luego, cuando estuvo muerto, ellos recordaron de las promesas de resurrección, entonces ellos ponen una piedra sobre la tumba y la sellan ahí y ponen soldados enfrente. ¡Qué tontos! ¡Qué pérdida de tiempo! Él llega cuando Cristo resucita, que es con tan grande terremoto que la piedra cae del lugar y los estos soldados quedan traumados quizá el resto de su vida.
Amén.
Oh, grande poder.
Amén.
Es poder para librarnos del infierno. Tú y yo y cada una de las personas aquí y cada persona de esta ciudad, este país, este mundo, no tienen que ser condenados ya. Ya hay una opción.
Amén.
Hay una opción a que tú mueres y tú pagues por tus pecados. Y la opción son los hoyos en sus manos y el hoyo en su costado. Esa es la opción. Cristo pagó tu deuda.
Amén.
Y tú no tienes que hacerlo. Tienes una opción ahora.
Amén.
Es una opción de mucho poder. Si no entiendes el poder de esta opción, piénsalo así. Religiones por 6,000 años han tratado de proveerte una opción.
Amén.
No pueden. No tienen opciones ellos. Y Cristo, en un solo momento, en tres
Amén.
Días,
Amén.
Logró lo que nadie más pudo hacer
Amén.
En toda la historia.
Amén.
¿Salvación qué es? Es poder para librarte del infierno.
Amén.
¿Sabes otra cosa? Salvación es poder para librarte de Satanás. Tú no tienes más que ser esclavo de él. Él nos tenía esclavizados toda nuestra vida y no importa qué hacíamos, no había manera de zafarnos de ese lazo. Nos tenía debajo de su pulgar y no había nada que podías hacer. Pero ya no.
Amén.
Ya no.
Amén.
¿Sabes lo que Cristo dijo? Cristo dijo, Él dijo que para despojar la casa del fuerte era menester primero quitarle sus armas y atarlo. Y entonces despojarlo. ¿Sabes lo que Él está diciendo? En muchas cosas, pero una de las cosas que Él está diciendo es que Él no iba a sacarnos por la puerta trasera. Lo que muchos tienen la idea, de que nos estamos escapando de Satanás, que no nos vea. No, hermanos, no fue así. Él nos sacó igual como sacó al pueblo de Israel de Egipto. Él no sacó uno por uno en la noche. Mira, cuando nadie está viendo, agarran unas cosas y corran a ver si lo logran. los sacó todos juntos, se acuadrillaron más de 2 millones de personas y todos sus animales y todas sus cosas, y marcharon por las calles de Egipto, y el faraón les dio permiso a hacerlo. Dijeron: ya váyanse, ya no los quiero ver. Y todos acuadrillados salieron, y así es con nosotros. Salvación es que Cristo llegó a la casa del fuerte, y Él tumbó la puerta, y lo agarró, y le quitó sus armas de posesión demoníaca y enfermedades, y hasta la muerte, y lo quitó, y lo ató, y nos sacó todos.
Amén, amén.
A plena luz de día. Él no se metió como ladrón, Él se metió como victorioso, vencedor.
Amén, amén.
Y nos sacó y nos libró con gran poder. Salvación es poder para dejar la esclavitud que teníamos hacia Satanás. Ya no tenemos que servirlo más.
Amén.
O Él te quiere engañar. Él quiere hacerte pensar. Él quiere hacerte pensar que tú eres todavía su siervo, que tú todavía no puedes. Pero nosotros somos más que victoriosos.
Amén.
Y más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué? Simplemente por ser salvos.
Amén.
Salvación, ¿qué es la victoria? Dice: la victoria que vence al mundo es nuestra fe.
Amén.
No es nuestra denominación, o nuestra iglesia, o nuestra congregación. No es nuestra familia, no es nuestra ciencia, nuestra sabiduría, nuestra habilidad de citar versículos. El poder sobre Satanás y sobre la corrupción del mundo es nuestra fe.
Amén.
Es poder.
Amén.
Poder para salvar.
Amén.
Poder para librarnos de Satanás.
Amén.
Y sabes, cuando oyes eso, uno dice: pues ¿quién no quiere ser salvo?
Amén.
Pero hay otra cosa. Yo les voy a decir por qué no quieren ser salvos. Salvación es poder para dejar tu pecado.
Amén.
Todos dirán: no, yo, pues ¿quién no va a querer ser salvo si salvación es tan magnífico y tan bueno así como para estas cosas? Pues ¿quién no quiere ser salvo? Salvación también es poder para dejar tu pecado.
Amén.
Y la mayoría no quieren dejar su pecado.
Sí.
No es que no pueden, no es que no lo buscan, es que no quieren. ¿Sabes lo que yo he encontrado en mi vida como cristiano? Demasiadas veces, yo tampoco quiero dejar mi pecado. Pero salvación es el paquete completo. No nada más es que al inicio tú recibiste una muy buena cosa. Librarte de estas cosas, librarte del infierno, librarte de Satanás. Salvación es poder para que tú dejes tu pecado.
Amén.
Que tengas victoria sobre ello.
Amén.
Y yo quiero tocar eso para terminar. Poder para vencer el pecado. ¿Sabes lo que yo he encontrado? Demasiadas veces yo vivo completamente satisfecho con ser pecador. Hasta en los Estados Unidos venden calcomanías en librerías cristianas que dicen: no soy perfecto, solo soy salvo. Ahora, lo que significa eso es: yo puedo manejar como yo quiero. Yo puedo hablar como quiero y actuar como quiero, y si yo quiero ser pecador, ¿y qué? Yo soy salvo. No soy perfecto, soy salvo. Ni modo. Me conformo. No, hermanos, ese no es la actitud de ninguna persona en la Biblia.
Amén.
Tú no encuentras Pablo diciendo eso. Él no dice: pues lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Ni modo. No soy perfecto, soy salvo. No. Él termina diciendo: oh, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Mira, yo no te voy a negar que soy pecador, pero estoy harto de ser satisfecho con ser pecador. Estoy harto de negar la eficacia de la misma piedad que profeso. Mira, hermanos, yo sé que muchos dirán que esto no es doctrina cristiana, pero es doctrina cristiana.
Amén.
La Biblia dice: el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello: apártese de iniquidad todo aquel que hace qué, que invoca el nombre del Señor. ¿No leímos? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Pues Pablo también escribió, no estamos hablando de Santiago, Eclesiastés o Deuteronomio, estamos hablando Nuevo Testamento, apóstol de los gentiles, hablando a las iglesias. El cimiento del Señor está firme, teniendo este sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
Amén.
Y salvación no nada más es la responsabilidad de dejar el pecado, es el poder de dejar el pecado.
Amén.
Y yo creo que nosotros los cristianos necesitamos hallar otra vez esta fuente de poder y necesitamos empezar a encontrar victoria en nuestras vidas. Nos vemos demasiados de nosotros. Yo sé que yo sí. Si yo soy el único aquí, entonces perdóname la injuria. Si yo soy el único, yo no le digo que no soy. Yo sé que yo sí soy así. Y yo estoy harto, harto de conformarme con derrota.
Amén.
Sí, yo sé. Yo no lo voy a negar. Yo no soy utópico y creo que en una cosa, un mundo de fantasía, yo sé que yo voy a caer. Pero yo ya no me quiero conformar con ello. Y yo no lo quiero aceptar.
Amén.
Yo quiero pelear. Y yo quiero luchar. Y yo quiero ganar.
Amén.
Porque Cristo me ha salvado para esta misma cosa. Dice que para que vayáis y lleváis mucho fruto. Para que sean podados y sean limpios. Y ganen. Y tengan victorias en sus vidas. ¿No están cansados ustedes de perder?
Amén.
Yo sí, yo estoy harto. Y yo he tenido mucha derrota en este último año, en mis tentaciones personales, y estoy harto de ello. Yo no me estoy engañando, yo sé que esto no se va a desvanecer, pero yo estoy harto de perder, y yo quiero empezar a ver algo de victoria.
Amén.
Y yo quiero ver una victoria incrementante en mi vida. Por esto fui salvado. Pablo dice que hemos sido muertos al pecado para que ya no sirvamos más en él.
Amén.
Ya no más. Y que ahora nos debemos considerar realmente muertos al pecado.
Amén.
Mira, hermanos, yo no sé cuáles son tus tentaciones. De los hombres yo puedo sospechar, y casi a cada uno te lo atino, yo creo. Mujeres, yo no les entiendo a las mujeres, entonces. Yo ni sospecho, no tengo la menor idea. Pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos tentaciones que nos agobian, que nos afligen casi cada día de nuestras vidas. Y vencemos un día y regresan el siguiente con más vigor. Hasta el punto que decimos es más fácil ceder. Es más fácil simplemente ignorarlo. Simplemente hacerlo que este sea mi pecadito personal, el cual yo voy a tener, porque es más fácil de vivir con él que pelear contra él. Tenemos la idea de que si no puedes ganar, únete. ¿No es cierto? Por lo menos yo sí. ¿Sabes qué? Olvídalo, ya no vale la pena. Ya me cansé de pelear en contra, por ejemplo, de mi soberbia. Harto, todos los días. Y entre más humilde soy, más soberbio soy de mi humildad. Y parece que no puedo ganar, parece que no puedo salir de ello, y peleo y peleo, y por fin digo, olvídalo. Ya, estoy harto de pelear en contra de mi lujuria, estoy harto de pelear en contra de mi codicia, estoy harto a veces. Pero hermanos, yo he sido salvo, he sido hecho hijo de un rey, para ya no más ser así.
Amén.
La Biblia nos dice que yo he sido, por ser salvo, yo soy un soldado de Jesucristo. ¿Por qué se me hace raro que voy a pelear? Yo no sé cuáles son, como les dije, sus tentaciones. ¿Cuáles son sus pecados que les afligen al diario? Que regresan vez tras vez tras vez. Pero sí les digo esto. Si tú en realidad eres salvo, créalo o no, tú tienes el poder para vencer en ti. Ya tienes todo lo que necesitas para vencer. Tú has sido entregado la armadura de luz. Tú tienes el Espíritu Santo, que es más poderoso que el que está en el mundo. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Sabes lo que nos falta? Nos falta la voluntad. La voluntad de ganar. a todo costo. ¿Sabes lo que les escribió Pablo a los hebreos? Escribió y les dijo: ustedes están cansados, ¿verdad? Piensan que ya no pueden. Pero dice, pero no han resistido hasta la sangre. ¿Entienden lo que él está diciendo? Cristo dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Pues él está escribiendo y dice, ustedes dicen, ya no podemos, no hallamos la manera. Él dice, pues yo los veo todos con dos manos, todos con dos ojos. Ahora él no está diciendo, sácanse los ojos. Lo que está diciendo es que obviamente no tienen voluntad de ganar. Y dos, no han exhaustado todas las posibilidades. No han buscado todos las posibilidades y los remedios, ¿verdad? ¿Y sabes lo que yo he encontrado en mis pecados? Yo no sé tú, pero yo, que yo pierdo comúnmente porque no estoy dispuesto a tomar el paso poco más allá. Yo quiero ganar en contra del pecado mientras y cuando no me cueste mi comodidad. Mientras y cuando no pierdo mi cablevisión, ¿verdad? Dios, dame victoria sobre mi pecado, pero no me quites del internet. De veras no tenemos voluntad de ganar. ¿Sabes? Esta es una de las cosas en la historia de guerra que marca la diferencia entre los ganadores y los perdedores. Los que están dispuestos a sacrificar. Esta es la diferencia. Los que están dispuestos a estacionar su coche, ya no comprar gasolina para enviarlo a los que están peleando. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, todos vivían así casi. Sin gasolina, sin llantas. A las mujeres, ellas usaban seda para sus medias y luego se dieron cuenta que la seda es muy buena para hacer paracaídas. Entonces les quitaron eso y les dieron nylon para sus medias y luego se dieron cuenta que el nylon es mucho mejor que la seda. Entonces les quitaron eso también. Y todos sacrificando y ganaron. Ganaron contra lo que parecía. Si no, hoy en día muchos dicen, ah, pues claro que ganaron. Mira, los Estados Unidos era un ejército, era el 16, número 16. Uno de los más pequeños del mundo de ejército. No eran considerados nada. Inglaterra era el poder. Alemania era enorme. Eran como 10 soldados, 20 soldados por cada soldado americano de Alemania. No contando los japoneses y los italianos. Pero era la voluntad de ganar, dispuestos a sacrificar, dispuestos a mandar sus hijos. Llegó la guerra de Vietnam y ya no era igual. La material que necesitaban para las bombas es la misma material que se usa para el tubo de proyección de la televisión. Lo siento, soldados, quisiéramos ayudar, pero necesitamos nuestras televisiones. Ni modo. ¿Qué pasó? Y sabes, perdieron. No tuvieron voluntad de ganar. Mira, hermanos, tantos de nosotros, yo en mi vida, pierdo ante el pecado y a veces son pecados absurdos y es porque no tengo voluntad de ganar. Pero yo soy salvo. Octubre 30, 1980, yo invoqué el nombre de Jesucristo y Él me salvó. Amén. A mí no me importa si tú no me crees. No me importa si el diablo me dice que no es cierto. No me importa si los curas afeminados dicen que no puede ser. ¡Yo soy salvo! Un día Cristo hizo un camino de santidad directo de mí hacia el Padre y dice que es una autopista sin cuotas, sin retenes, y dice que es tan seguro que aún el más tonto no puede errarse. Tú dices, yo soy muy tonto. Pues Dios lo hizo tan fácil que aún el más tontito puede encontrarlo y no puede, no hay pierde, no hay salidas ni subidas. Yo soy salvo. Pero salvación implica que yo tengo la responsabilidad y el poder de vencer mi pecado. Sí, podríamos seguir diciendo, pues nunca seremos perfectos y esto y lo otro. Está bien, como tú quieras decir. Hermanos, dejemos de conformarnos. Empecemos a luchar. Si tú no puedes pelearlo todo a la vez, tú no vas a tener toda la victoria hoy, pero lo que yo les aconsejo es que escogen un pecado que muy cotidianamente les molesta, cotidianamente levanta y les quiere devorar, y tengan voluntad de ganarle a ese pecado.
Amén.
Háganlo su meta, su misión de ganarle a esto.
Amén.
Yo hace años decidí que yo iba a ganarle a mi soberbia. Ahora, ¿cómo les digo? Yo todavía estoy peleando, pero yo he tenido mucha victoria.
Amén.
Los que me conocían de Aguascalientes, yo creo que son testigos.
Amén.
Los de San Luis casi ya no me reconocen. Oh, gloria a Jesucristo.
Amén.
Yo nunca hubiera podido hacer eso sin ser salvo. Pero la salvación es poder.
Amén.
Es poder para vencer el pecado. Es poder para librarnos de Satanás. Y es poder para escapar del infierno. La salvación es poder, y es hora que los cristianos vivamos como poderosos.
Amén, amén.
¿Sabes de Eclesiastés? Hay un versículo en Eclesiastés que me encanta, lo leo muy seguido, nada más porque me fascina. Dice Salomón que él vio un mal sobre la tierra, que reyes caminaban como siervos y siervos andaban de caballo como reyes. Es en donde estamos ahora. Y muchas veces porque miramos nuestro estado, nuestra posición social, que es muy baja, y intelectual, que es hasta más bajo con algunos, ¿verdad? Y miramos todo esto y decimos, pues no somos nada. No seas engañado, somos reyes y somos sacerdotes. Y un día vamos a regresar a este mundo de a caballo. Y van a sacar a los siervos de los pinos y de la Casa Blanca y van a meter a los reyes, que somos nosotros. Entonces empecemos a actuar como reyes. Sí, quizá socialmente y de otras maneras mundanas andamos caminando, pero contra el pecado vamos a montar caballo y vamos a pelear y vamos a ganar.
Amén. Amén. Gloria a Dios.